UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Comercios de Puerto Vallarta y Bahía de Bandera buscan reactivarse ante una temporada baja muy complicada. Hotelería y restaurantes también en situación crítica en Vallarta y Bahía de Banderas, así lo advierte líder sindical. Promueve el gobierno municipal de Puerto Vallarta espacios libres de discriminación en el sector turístico. La Administración del Sistema Portuario Nacional en Puerto Vallarta abre concurso para construir y operar el home port de este destino turístico. Y en este regreso a clases, déjeme comentarle que la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta innova con cajas para limitar el uso del celular en la Preparatoria Regional de la Universidad de Guadalajara. Brinda el Centro Integral de Salud Mental 7 atenciones diarias en Bahía de Banderas. Puerto Vallarta pone la mirada en sus aves y bosques para promover la conservación. Perros y alacranes representan mayor riesgo e incidencias que los cocodrilos en Jalisco. Muy buenos días. Hoy es jueves 10 de septiembre de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cug.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit porque, como parte de las actividades de clausura de la primera edición del Día de la Comunicación Digital y el Periodismo, la tarde de ayer y antier, estudiantes y profesores del Centro Universitario de Guadalajara crearon una cápsula del tiempo que permanecerá resguardada durante los próximos 10 años. Y bueno, recordemos que aquí el Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta tenemos también nuestra cápsula del tiempo, que ya le estaremos comentando todo lo que quedó incluida en esta cápsula del tiempo después de que cumplimos 25 años. Y por cierto que esta cápsula, en el caso del Centro Universitario de Guadalajara, esta cápsula va a permitir conservar una muestra del presente para que, al ser abierta dentro de una década, sea posible reconocer cómo ha evolucionado las formas de informar, crear y comunicarse. En más noticias, productores de maíz y funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acordaron liquidar los adeudos pendientes de 800 pesos a los productores faltantes y comprar la totalidad de la producción de maíz amarillo del presente ciclo agrícola. El titular de la representación de la dependencia, Alfredo Porras, confirmó que se pagará la totalidad de los adeudos pendientes. Y en más noticias, el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad estatal federal en la comunidad guirrárica de Teteique, en Misquitic. Señaló que permanecerán en la región hasta erradicar la presencia de grupos delincuenciales denunciada por habitantes de la comunidad. Los servicios de salud emitieron una alerta en Santiago Ixcuintla, en Nayarit, por personas que presuntamente se hacen pasar por trabajadores del Departamento de Vectores y Zoonosis utilizando acreditaciones falsas. La institución aclaró que quienes aparecen en el aviso difundido entre la población no forman parte de su personal. Son las 9:07, vamos a un resumen de noticias en voz de Montserrat Bernal, que nos tiene noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La Comisión Federal de Electricidad emitió deuda privada en la Bolsa Mexicana de Valores por 20 mil millones de pesos con el objetivo de refinanciar obligaciones derivadas de certificados bursátiles de largo plazo y préstamos bancarios de corto plazo. A través de sus canales digitales, el Buró Federal de Investigaciones notificó el ofrecimiento de hasta $2 millones por información que lleve a la detención y condena judicial de Griselda Margarita Redondo Pinzón, presuntamente vinculada a las operaciones financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación. Debido a las temperaturas extremas en Baja California, fueron suspendidas las clases presenciales en el sistema educativo estatal durante jueves y viernes. La medida comenzó de manera emergente desde el turno vespertino del miércoles y las actividades continuarán a distancia.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que cada adulto estadounidense recibiría $5,000 del gobierno federal si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso en las elecciones de noviembre. El ejército de Estados Unidos mató a 3 personas durante un ataque contra una lancha rápida en el Caribe, a quienes vinculó con el narcotráfico, aunque el Comando Sur no presentó públicamente pruebas que permitan verificar esa acusación. La Tierra registró en agosto el mes más caluroso del que se tiene registro, superando un umbral climático considerado clave. De acuerdo con el Servicio Climático Europeo Copernicus, el incremento estuvo relacionado con el cambio climático provocado por la actividad humana y un fenómeno del Niño de gran intensidad.
Gracias a Montserrat Bernal. Ya tiene usted esto del cambio climático y las altas temperaturas. Ya tendremos más adelante el pronóstico del tiempo. Mientras tanto, en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en esta conferencia del pueblo, la presidenta de México anunció nuevas opciones fiscales para las micro y pequeñas empresas que podrán elegir entre pagar el impuesto al valor agregado y recuperar una parte o cubrir directamente una tasa de 7% y evitar contabilidad adicional. Vamos.
Claro que sí.
Tony, las micro y pequeñas pagan el IVA, como cualquier empresa, paga el IVA y después tiene un tiempo para recuperar una parte del IVA. Eso tiene que llevar una contabilidad. Así está, ese es el tipo de impuesto y cómo se regresa una parte del IVA a las empresas, porque es sobre el valor agregado. Entonces, conforme hay valor agregado, se va pagando y hay una parte que se descuenta. Las pequeñas empresas, lo que nos dijeron, es que tardan mucho en hacer toda la contabilidad para la recuperación de ese IVA. Entonces, Antonio, el SAT lo que les propone es, si quieren seguir con ese régimen ahorita, está muy bien. Pero si no, hay una opción. Paguen 7% de IVA y ya. ¿Cómo salió ese 7%? Es el promedio de lo que normalmente pagan las micro y pequeñas empresas, de entre lo que se paga y lo que recupera. Entonces, la opción, esta es muy buena, porque es, decidan si ustedes quieren pagar el 7% y ya no hacen ninguna contabilidad adicional, o se quedan como antes, pagan el IVA y luego hacen la contabilidad para la recuperación del IVA.
Y por último, estos beneficios son muy buenos tanto para personas, para micronegocios y para pequeños, y estimamos que pueda aumentar este padrón 1.6 millones más de contribuyentes para que se integren tanto para personas, para micro y para pequeñas empresas.
Y bueno, ya escuchó usted también, el jefe del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, presentó los beneficios y la simplificación de trámites para este sector, así como los cambios que van a permitir ampliar los beneficios y reducir el pago de impuestos bajo el régimen simplificado de confianza. Escuchemos a Antonio Martínez.
Gracias. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy vamos a exponer algunos beneficios y simplificación para las micro y pequeñas empresas. La siguiente, por favor. Antes que nada, la clasificación según la Secretaría de Economía de micro y pequeña empresa tiene que ver con el sector, con rango de número de trabajadores y con las ventas anuales. Microempresa hasta 4 millones con 10 trabajadores y todos los sectores de la economía, y la pequeña comercio, industria y servicio de 11 hasta 50 y de 4.01 millones hasta 100 millones de pesos. La siguiente. El paquete que se envió al Congreso en relación a la simplificación de micro y pequeñas empresas para efectos tributarios es el siguiente. Hoy en día, ¿dónde ubicamos a las microempresas y a las personas? En este apartado. Actualmente hay 4.178.276 contribuyentes, que son tanto personas como micronegocios. Y aquí el principal requisito es que tengan ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos.
Hoy, 10 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Nicolás, Eduardo, Nemeso y Sebastián. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Y recordamos que en 1786 nace Nicolás Bravo, insurgente a las órdenes de José María Morelos, a quien se le conoció como Héroe del Perdón. En 1852 nace en la ciudad de Zacatecas el compositor Genaro Codina, autor de La Marcha de Zacatecas, misma canción que por un lapso de tiempo fue himno nacional mexicano. Ahora es tomado como himno nacional de la charrería. En 1919, después de la derrota en la Primera Guerra Mundial y una terrible crisis económica, por medio del Tratado de Saint-Germain-en-Laye con Austria, se oficializa el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Y en el año de 1960, el maratonista etíope Abebe Bikila gana la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, corriendo en su totalidad descalzo, logrando así la primer presea de oro de la historia del continente africano.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Amigos del auditorio, vamos a ver cómo está nuestra moneda con respecto a otras. Le informo de cómo están los mercados. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Está operando la Bolsa Mexicana de Valores y desde luego pues que están en franco análisis después del paquete financiero que entregó el gobierno de México, pero también el peso mexicano presenta un avance al tiempo que los operadores se preparan para conocer este paquete económico de 2027. El día de hoy, el tipo de cambio se está ubicando en 16 pesos con 91 centavos en promedio. Al cierre de la jornada de ayer se apreció un 0.07%, es decir, 1.26 centavos de acuerdo con los datos del Banco de México. Y desde luego, como ya lo hemos estado comentando, están en análisis del paquete económico que presentó el banco, que presentó el gobierno federal. Y le tengo la cotización, ya la tenemos en este momento para informarles que el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 96 centavos, a la compra a la venta 16.97, el dólar interbancario. El dólar también se cotiza a la compra 16 pesos con 41 centavos, a la compra hay incluso ventas por 17 pesos con 40 centavos. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 28 centavos, a la compra a la venta 12 con 26. El euro se compra a 19 pesos con 45 centavos, se vende a 20 con 4 centavos.
Clima.
Amigos del auditorio, pues vamos al clima. Ya escuchaba usted en estas temperaturas tan cálidas, Tenemos ya al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, meteorólogo que nos tiene el pronóstico para hoy. Maestro, mucho calor, altas temperaturas. Adelante, lo escuchamos.
Así es, Susana. ¿Qué tal, amigo? ¿Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues, excepto Sonora y gran parte de Chihuahua, la mitad norte del país presenta cielos claros. Ya en el transcurso del día habrá fuerte calor, donde algunas ciudades fronterizas como Nuevo Laredo y Piedras Negras llegarán a los 38 y Mexicali se va a los 45. Mientras tanto, en este amanecer de jueves, en la imagen satelital se podía apreciar un gran núcleo convectivo centrado en las Islas Marías, donde ocurrían algunas tormentas en mares aledaños y cubría con nublados y algunas lluvias gran parte de los estados del occidente. Dicho núcleo tenderá a dispersarse en horas de la mañana, propiciando algunos chubascos en Tuxpan, Acaponeta, Escuinapa y el Rosario, Sinaloa. Después del mediodía tenderá a disiparse, pero más adelante vendrá una tarde lluviosa para la mayor parte del territorio nacional. Habrá lluvias en la península de Yucatán, estados del sureste, estados del Pacífico Sur, estados del centro, Bajío, altiplano, favorecidos por las ondas tropicales número 37 y 38, y las más intensas estarán ocurriendo a lo largo de la Sierra Madre Occidental por efectos del monzón de Norteamérica. Por otro lado, ayer surgió la depresión tropical número 14 en mares del Pacífico. Hoy es la tormenta tropical del nombre Norbert. Lleva vientos de 65 kilómetros por hora y tiene condiciones favorables para convertirse en huracán. Este ciclón será otro más que se internará en el océano sin tener grandes efectos en nuestro país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados. Se pueden dar algunos ratos de sol en mañana y mediodía, pero dominarán los nublados la mayor parte del día y se pueden dar algunas lluvias intermitentes, es decir, puede llover en cualquier momento. Ya en el atardecer se pueden dar chubascos dispersos. Ayer solo se dieron algunas lluvias ligeras. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33. La mínima fue de 27 grados en centro urbanos, 24 grados en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Y nos vamos a la pausa. Al regreso, amigos del auditorio, le vamos a comentar que el Departamento de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de $2 millones por información que conduzca al arresto o condena de Griselda Margarita Redondo Pinzón, quien es señalada como operadora financiera de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación. Y Griselda, o Gris, como se le conoce, a Redondo, pues es señalada por las autoridades estadounidenses como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, esta organización que el gobierno de Estados Unidos tiene designada como organización terrorista extranjera. Bueno, pues todo parece indicar que Gris vivió en Puerto Vallarta por algún tiempo, pero ya al regreso de la pausa le tengo todos los detalles.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y como le comento, hay una recompensa de $2 millones por Griselda Arredondo, mejor conocida como Gris. Griselda Margarita Redondo Pinzón nació el 1 de junio de 1990. Nació aquí en Puerto Vallarta, es contadora de profesión y según documentos judiciales participó en el esquema de fraude desde el 2012. Y bueno, es vinculada con varias personas, con políticos incluso, e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ella trabajaba en la oficina central del Cártel Jalisco Nueva Generación, que coordinaba y supervisaba las operaciones de call centers dedicados a estafar a propietarios de tiempos compartidos. Hay varios cómplices de ella. Ella cómplice de los que continúan aquí en Puerto Vallarta, ¿verdad?, que no han dado la cara. Desde ahí, ella supervisaba la recepción y el lavado de los fondos obtenidos de víctimas, en su mayoría de ciudadanos estadounidenses, pero también canadienses. Arredondo Pinzón forma parte de una lista de 8 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales pues estaban trabajando y Estados Unidos ofrece en conjunto hasta, escuche usted, la recompensa es de $2 millones, pero en conjunto hasta $100 millones en recompensas por esta persona, por esta mujer nacida aquí en Puerto Vallarta, como ya le comenté, en 1990. Es muy joven y bueno, pues ofrecen esa cantidad y otros. Arredondo Pinzón es media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, identificado como cofundador y líder del grupo Elite, el brazo armado. El Departamento de Justicia acusó también a Montero Pinzón de fraude electrónico en tiempos compartidos y lavado de dinero en el mismo expediente presentado en Brooklyn. Y bueno, pues están varias personas, entre ellos, como ya le comenté, esta mujer nacida aquí en Puerto Vallarta, muy joven, y que pues ofrecen sendas recompensas no solamente por ella, sino también por las personas que les acabo de comentar. Y nos vamos a otro tema, amigos del auditorio, porque la situación en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas pues es de preocupación, porque comercios están buscando de qué manera pueden reactivarse ante una temporada baja complicada. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
El sector comercial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se enfrenta a una de sus temporadas bajas más complicadas de los últimos años, con el cierre de diversos establecimientos y una menor derrama económica durante el verano, situación que ha llevado a empresarios a plantear nuevas estrategias para recuperar la actividad durante los próximos meses. Alejandro de León, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puerto Vallarta, señaló que el verano representó un periodo particularmente difícil para los negocios, por lo que el sector ya trabaja en acciones conjuntas con hoteleros y restauranteros para fortalecer la oferta turística regional.
Y pues bueno, hay que buscar las estrategias, como bien lo estábamos platicando hace ratito, el realizar convenios con comercios, con hoteles, con restauranteros, pues para poder también subir un poquito lo que podemos ofrecer como Puerto Vallarta, inclusive Bahía de Banderas, poder ofrecerlo al exterior, tanto dentro de la República como en el extranjero.
Entre las alternativas se contempla establecer convenios entre hoteles, comercios y restaurantes para generar descuentos y promociones conjuntas dirigidas tanto al turismo nacional como internacional. La intención es aprovechar la próxima temporada alta y promover una oferta integral de la región. Otro de los desafíos señalados es el crecimiento de alojamientos económicos mediante Airbnb, particularmente departamentos ubicados en zonas turísticas que representan una competencia para la hotelería tradicional. De León explicó que el menor costo del hospedaje también modifica los hábitos de consumo de los visitantes, quienes optan por adquirir alimentos y bebidas en supermercados para reducir gastos, afectando con ello a restaurantes y bares. Ante este panorama, el presidente de Canaco invitó a los empresarios a afiliarse a la Cámara al considerar que la organización puede apoyarlos mediante gestiones ante dependencias como Profeco y la Secretaría del Trabajo del Estado de Jalisco, además de impulsar vínculos comerciales y acciones de promoción. La estrategia busca fortalecer al comercio de todos los tamaños y aprovechar la relación turística y económica que existe entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para enfrentar conjuntamente los meses de menor actividad. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y bueno, y en la medida de nuestras posibilidades hay que comprar a los productores locales. Todo lo local que usted pueda comprar, hágalo. Si va a comprar miel, pues que sea miel de nuestra región, miel de mascota, que sí es miel. Vamos comprando todo lo que nuestros productores pues producen aquí en nuestra región. Todo lo que tengamos que consumir, que podamos y tengamos la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo, porque la situación para muchos comercios locales está muy complicada. Por otro lado, también la hotelería, los restaurantes están en una situación crítica, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, de acuerdo al reporte que nos tiene Javier Santos, quien entrevistó al líder sindical de Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
La situación económica se encuentra muy crítica, afirmó el dirigente de la CROC, Rogelio Medina, quien destacó que ello deriva en parte de los hechos violentos del 22 de febrero, en que Nemesio Oseguera el Mencho fue abatido, originando narcobloqueos en varias entidades del país, entre ellos Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Estos factores ocasionaron la caída del turismo, repercutiendo con mayor énfasis en el sector hotelero y gastronómico. Habla Rogelio Medina, dirigente de la CROC en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
El sector hotelero y el gastronómico, siento que es el más afectado. Hasta ahorita el sector de la industria de la construcción, pues ahí va. Ya ves que, bueno, están construyendo, siguen construyendo. Aquí, checando con el secretario general de los trabajadores de la construcción, pues ya ves cómo se maneja esto, ¿eh? Uh-huh. Están trabajando, construyen por tiempo determinado, o sea, no es como la hotelería, y si hay lana, pues empiezan los edificios a construirlos, o condominios en la obra, pero pues ahí vamos, ¿verdad?
El líder sindicalista, Rogelio Medina, atribuyó las afectaciones del sector turismo a lo siguiente. Escuchemos.
A los hechos del 22 de febrero yo le atribuyo, Aparte, aunado con la situación a nivel, a nivel económico, pues, y también aunado con que es temporada baja, pues esto nos complica la... Ahorita la situación actual, pues ya ves que temporada baja, pues es desde el mes pasado, y ahorita se resintió bastante porque los escolares entran a la escuela, los niños, son gastos también que hacen los padres de familia, o sea, no hay vacaciones.
El dirigente hizo alusión al día en que Nemesio Oseguera fue abatido, lo que derivó en los llamados narcobloqueos. Asimismo, Rogelio Medina mencionó que todo septiembre es complicado y la recuperación llega hasta el mes de noviembre, inicio de la llamada temporada alta de turismo. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y bueno, amigos del auditorio, también la baja en la actividad turística de Puerto Vallarta, como ya escuchamos, corresponde también a esos eventos que se dieron aquí en Puerto Vallarta, pero también tenemos que ver que cuando lleguen los turistas no quieran aprovecharse, no quieran cobrarle de más, no quieran abusar por lo que no tuvieron en esta temporada. Es importante, desde luego, que todos y cada uno pongamos de nuestra parte, porque todos directa o indirectamente vivimos del turismo. Y vamos a ver, esperando que las cosas se nivelen, y desde luego también arreglar la casa para recibir a los turistas para este próximo fin de año. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información. La Administración del Sistema Portuario Nacional de Puerto Vallarta abre concurso para construir y operar el home port de este destino turístico.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos.
Y abre concurso para construir y operar el home port de este destino turístico la Administración del Sistema Portuario Nacional en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados nos tiene la información.
La Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, o ASIPONA, abrió formalmente el concurso para construir y operar una terminal de cruceros home port. El proyecto contempla el uso, aprovechamiento y explotación de una superficie de 95.172 metros cuadrados dentro del puerto. De ese espacio, 38.445 metros cuadrados corresponden a superficie terrestre y 56.726 metros cuadrados a superficie de agua. La superficie será destinada destinada a construir, equipar y operar una terminal de cruceros Homeport de uso público vinculada a los tres muelles de cruceros del puerto. El ganador también podrá prestar servicios de atraque para embarcaciones de cruceros y turismo náutico, así como servicios de embarque y desembarque de pasajeros, servicios portuarios y amarre de cabos. El concurso contempla la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos derivado de la concesión con una vigencia de 17 años. La convocatoria establece la posibilidad de una prórroga por un periodo de hasta otros 17 años. La operación no estaría limitada a la actividad portuaria, pues el proyecto contempla también servicios conexos y turísticos dentro de la terminal. El futuro operador podrá desarrollar y comercializar directamente o mediante terceros, locales comerciales y espacios de entretenimiento de la terminal. La convocatoria establece restricciones. No podrán incluirse casas de apuestas, casinos, centros ni clubes nocturnos. También quedan prohibidos los actos de propaganda y proselitismo político o religioso, así como la venta ambulante. Cabe destacar que Puerto Vallarta ya ha tenido intentos anteriores de operar bajo el concepto de Homeport sin que estos hayan alcanzado los resultados esperados. Con la convocatoria ya publicada, el proyecto entra en una etapa distinta. Quienes realmente estén interesados deberán asumir de entrada el costo de las bases, acreditar capacidad financiera mínimo de 200 millones de pesos y demostrar experiencia específica en el sector. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Amigos del auditorio, en las aulas, en las clases, sin celulares. Así es, déjeme comentarle que la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara ya implementó la regulación de uso de celulares en las aulas. Montserrat Bernal, adelante.
La Preparatoria Regional de Puerto Vallarta implementó un programa para regular el uso de teléfonos celulares durante las clases con el objetivo de mejorar la atención, el aprendizaje y la convivencia entre estudiantes. El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, presentó la propuesta que llegará al Congreso para regular celulares y redes en las escuelas, destacando la experiencia internacional.
Todo esto, Presidenta, como usted nos lo encargó, pues es darle las bases para que se pueda presentar una iniciativa al Congreso de la Unión con evidencia científica, con la participación de todas las comunidades académicas, pero también de todos los padres de familia, de los jóvenes, y eso es lo que vamos a intentar desde la SEP hacer. Esto, dejarlo muy claro, no es una lucha contra la tecnología. Esto es a favor del aprendizaje para garantizar una infancia plena y feliz.
La medida contempla el uso de cajas transparentes para resguardar los dispositivos durante las clases. En el plantel fueron adquiridos 34 dispositivos, uno por aula, con capacidad para 60 celulares cada uno. Los implementos fueron comprados en línea y financiados por el Patronato de Padres de Familia. La propuesta, impulsada a nivel nacional, plantea regular el uso de celulares en las aulas y avanzar también en la regulación del acceso de menores a redes sociales.
Creo que es una distracción bastante grave, ya que no solamente pone en riesgo la atención y todos los conocimientos que puedes obtener mediante clases, sino que también pone en riesgo a lo mejor y tu pérdida de identidad.
Pues al principio sí me saqué un poco de onda por el hecho de la implementación de la caja, pero pues desde el semestre pasado ya se venía implementando, unos maestros ya veía que estaban cargando su cajita por ahí. De cierta manera yo lo veo necesario para mí, o sea, porque yo digo, ya me estoy desconcentrando de algunas materias, ya me estoy dando de rumbo hacia otras partes, que yo digo, no, pues se me va a venir afectando hacia mi futuro, hacia mí como persona, que ya sería como una dependencia hacia el celular, ya sea de la inteligencia artificial.
Claro que el celular ha sido una gran ayuda gracias a todas las aplicaciones que tenemos, como la inteligencia artificial y todo eso, pero a veces también hace bien estar conectado con la libreta y no solamente el celular.
La directora de la preparatoria, Susana Ambriz, señaló que la medida ha tenido una respuesta positiva entre los estudiantes y que alrededor del 95% está de acuerdo con reducir el uso del celular.
Mucha aceptación de los alumnos. Estábamos un poquito temerosos de que hubiera mayor ansiedad, pero definitivamente, como hemos escuchado a los alumnos en sus entrevistas, ellos mismos están conscientes de que era necesario y lo están viendo de manera positiva. Independientemente de que uno o dos digan, ¿sabes qué? Es que yo sí lo necesito y se los dejamos igual, pero la mayoría, casi en su totalidad, yo diría que el 95% están de acuerdo y agradecen este programa porque ya disminuyeron el uso del celular.
Como parte del programa, también se promueven actividades como juegos tradicionales durante los recesos, con el propósito de fomentar la convivencia y disminuir el tiempo frente a las pantallas. Con información e imágenes de Susana Carreño para UDG Noticias.
Gracias a Montserrat Bernal y también un poquito más para hablar sobre el tema, sobre esta innovación con cajas para limitar el uso de celulares, nos tiene información Miguel Ángel Ocaña. Adelante, Miguel.
Con el objetivo de recuperar la atención plena de los estudiantes y fortalecer la interacción directa dentro del salón de clases, la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta implementó una innovadora estrategia para el manejo de teléfonos celulares, la instalación de cajas de cristal en cada aula para resguardar los dispositivos durante las clases. La iniciativa surgió ante la preocupación por el impacto que el uso constante de los teléfonos tiene en la concentración y la conexión socioemocional de los jóvenes. Las cajas fueron adquiridas con el apoyo del Patronato de Padres de Familia y permiten mantener los celulares visibles y ordenados mientras los alumnos se concentran exclusivamente en sus actividades académicas. Susana Ambriz Ramos, directora de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, explicó que la medida fue planteada inicialmente a padres de familia de primer semestre, quienes respaldaron la propuesta, al igual que los docentes que habían identificado la necesidad de reducir las distracciones generadas por los dispositivos.
Sí, principalmente que el estudio que se hizo a nivel SEIM regional es que los alumnos, al traer su teléfono, reciben un mensaje y ven el mensaje, vibra, a lo mejor no timbra, pero pierden 15 minutos más en volverse a concentrar. Entonces, imagínense una clase de una hora, pues entre que se concentran una cosa y otra, realmente no están ni en el teléfono ni en la clase. Entonces, ya era una emergencia hacer algo, porque necesitamos reconectar a nuestros estudiantes, a los jóvenes, y la cuestión emocional era la principal afectada.
El procedimiento es sencillo. Al comenzar cada clase, los estudiantes colocan sus teléfonos en la caja correspondiente y los recuperan al finalizar. La institución mantiene abierta la posibilidad de que aquellos alumnos que enfrenten una situación de emergencia puedan conservar su dispositivo. Tras las primeras semanas de aplicación, la preparatoria realizará encuestas entre docentes y estudiantes para conocer su percepción y evaluar los resultados de esta estrategia. La propuesta también contempla la participación de las familias, a quienes se ha invitado a establecer momentos libres de celulares en casa, particularmente durante las comidas, con el propósito de que los adultos también sean ejemplo de un uso consciente de estos dispositivos. Con esta medida, la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta busca convertir el manejo responsable del celular en una herramienta para mejorar la atención, favorecer el aprendizaje y recuperar la interacción humana como parte fundamental de la experiencia educativa. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y brinda el Centro Integral de Salud Mental, el CISAME, 7 atenciones diarias en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene los detalles.
Alrededor de 7 personas son atendidas diariamente en el Centro Integral de Salud Mental CISAME, ubicado en Tondoroque. Así lo manifestó Liliana Ortega Villanueva, psicóloga encargada del CISAME, quien destacó que en la citada unidad se brinda atención especializada, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental para todas las edades. Habla Liliana Villanueva, psicóloga encargada del CISAME en Tondoroque.
Por eso la problemática la veo desde la empatía y desde esta parte de uno a uno con el usuario. Existe una prevalencia dentro de la salud mental. El tema del suicidio es un tema que muchas de las veces todavía se considera como un tema tabú, del cual no se puede hablar, pero sin embargo, el preguntar desde la empatía, desde la amabilidad y la compasión, puede hacer que una persona nos hable de cómo se siente.
Dijo que muchas de las veces las personas con problemas de salud mental derivados de distintos tipos de factores se aíslan, dejan de comer o pueden incurrir en conductas de riesgo de alcohol o consumo de drogas. Por ese motivo, la encargada del CISAME dijo que es necesario hablar de estos temas de salud mental más que evitarlos. Por motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio celebrado ayer, Liliana Ortega destacó la importancia de que los problemas mentales se detecten y atiendan a tiempo. Sobre el número de atenciones que brinda diariamente el CISAME, esto nos comentó Liliana Ortega Villanueva, a quien escuchamos nuevamente.
Nosotros somos dos psicólogas entre semana en la mañana y una psicóloga en fin de semana. Depende del turno, pues es la cantidad de consulta. Por día vemos aproximadamente 7 pacientes, porque es un paciente por hora. También vemos urgencias. Cuando una persona viene y nos refiere que está pensando o que ya atentó contra su vida, le damos una atención prioritaria. Funciona el doctor en este momento, aparte de la atención un poco más médica orientada a la salud mental, hace un triage, hace una evaluación y en base a eso deriva al paciente y hace una interconsulta para poderlo ver en psicología. Tratamos de abarcar lo más posible para poderle dar la atención prioritaria y evitar que sea una cifra más.
Finalmente comentó que las atenciones son de todo tipo, entre ellos ansiedad, bipolaridad y depresión, entre otras. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos y nos vamos con más información. Amigos del auditorio, ustedes recordarán que en el mes de julio, el señor Juan Ramírez, don Juan Ramírez López, un adulto mayor de 87 años, fue desalojado. Fue el 15 de julio, fue desalojado de su casa. Él acusó a sus propios familiares de despojarlo de su patrimonio que construyó durante más de 4 o 5 décadas. Y bueno, hoy él está enfrentando una situación legal. Recordemos que él señaló a su hija, a su yerno, a su nieta. Bueno, lo cierto es que esto a todos en Puerto Vallarta pues nos indignó por la edad del señor, por la situación que está viviendo, por el desalojo en sí. La propiedad terminó cambiando de manos mediante una supuesta donación pago a nombre de su nieta tras un proceso legal prolongado culminado en el desalojo de don Juan, quien está en silla de ruedas y que hoy estará dando una conferencia de prensa afuera de la fiscalía. Así es, don Juan está convocando a todos los medios de comunicación, se convoca a reporteros de medios digitales, impresos, a todos los reporteros de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para esta conferencia que dará el día de hoy don Juan afuera de las instalaciones de la Fiscalía. Esto será en punto de las 11 de la mañana. Y en otro tema, Puerto Vallarta pone la mirada en sus aves y bosques para promover la conservación. Osvaldo Granados, adelante.
Vallarta será el eje de una jornada de educación ambiental que buscará acercar a residentes y visitantes a las aves, los bosques y las comunidades que participan en su conservación. Se trata del taller Aves, Bosques y Comunidad, organizado por la Asociación Civil Renovación Ambiental y Natural RANA y elegido de Playa Grande como parte del proyecto Alas para Conservación. La actividad tendrá como protagonista al loro corona lila, conocido también de manera coloquial en Puerto Vallarta como cotorra lila, una de las especies asociadas al bosque tropical seco del occidente de México. El encuentro buscará que los asistentes conozcan la importancia de las aves y de los ecosistemas donde habitan, pero también el papel que tienen las comunidades en su protección. Durante la jornada se contemplan exposiciones fotográficas, charlas con especialistas y actividades dirigidas a niños y niñas con contenidos relacionados con las aves, los bosques y la conservación. El taller se realizará el próximo sábado 12 de septiembre de 9 de la mañana a las 12 del mediodía en Playa Grande Ecopark del Ejido Playa Grande. Para quienes requieran apoyo para trasladarse, se habilitarán camionetas desde la colonia Playa Grande junto al puente de la terminal de transporte público con salidas programadas a las 8:15 y 8:45 de la mañana rumbo a Ecopark. También será posible acudir en vehículo particular. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y mire, también perros y alacranes representan mayor riesgo de incidencias que los propios cocodrilos. Vamos a escuchar a Osvaldo Granados de nueva cuenta. Adelante, Osvaldo.
La posibilidad de sufrir una mordedura o ataque de cocodrilo en Jalisco representa menos del 1% frente a las incidencias provocadas por otras especies y animales que tienen contacto cotidiano con la población, de acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondientes a 2025 y al registro histórico presentado por especialistas. La información fue expuesta en el curso Comunicar también es conservar, que recibieron periodistas y elementos de Protección Civil de Puerto Vallarta por parte de la organización SOS Cocodrilo Nayarit en el contexto de la discusión sobre la presencia de cocodrilos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde en los últimos meses algunos encuentros entre estos reptiles y personas han generado preocupación entre residentes y visitantes. El registro de la Secretaría de Salud para Jalisco durante el 2025 contabilizó 0 casos de mordeduras o incidentes con cocodrilos, a diferencia de los 44,000 casos relacionados con alacranes, mientras que las mordeduras de perros sumaron 9,257 casos. A estos se agregaron 2,317 casos relacionados con mosquitos, 387 por abejas y 115 por serpientes. Las cifras contrastan con la percepción de riesgo que se ha generado alrededor de estos reptiles en la región. En cuanto al registro histórico, la información presentada contabilizó 46 casos de 1948 a 2026 en el estado, de los cuales 5 tuvieron consecuencias fatales equivalentes al 9% del total señalado. El biólogo y especialista en cocodrilos, Armando Rubio, sostuvo que la presencia e incidencia de estos reptiles se ha sobredimensionado en comparación con las mordeduras, picaduras o incidentes provocados por otras especies. Todos los casos registrados con cocodrilos pudieron haberse evitado al considerar que los encuentros se producen principalmente cuando las personas ingresan o se aproximan a zonas donde estos animales tienen su hábitat y en la mayoría de los casos existen letreros de advertencia o prohibido ingresar. Es decir, la desobediencia o no acatar los avisos ha llevado a que se presenten las incidencias. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y nos vamos con Javier Santos, que ya está listo con este reporte, porque finalmente son 17 los aspirantes a la Fiscalía en Nayarit. Vamos a escuchar este reporte con Javier. Adelante.
Un total de 17 personas se registraron como aspirantes a fiscal de Nayarit, informó el Congreso en sesión de la Comisión de Gobernación. Entre las sorpresas se encuentra en la lista la actual fiscal Ludmila Heredia, quien es respaldada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El plazo del registro comprendió del 14 de agosto al 4 de septiembre. Escuchemos a la diputada Jocelyn Patricia Molina dar lectura del proyecto.
Concluido el plazo de registro, se integraron los expedientes de 17 personas aspirantes con las solicitudes y la documentación presentada en atención a lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria pública. Emitido el acuerdo de trámite correspondiente, se dará continuidad a las etapas de evaluación de conocimiento, la valoración curricular y entrevista, así como el escrutinio social, desarrollándose paralelamente las evaluaciones de control de confianza conforme a la convocatoria pública.
La diputada agregó que todas las personas registradas participarán en un proceso de selección y evaluación de conocimiento, las cuales serán videograbadas. De nuevo, escuchemos a Jocelyn Molina dar a conocer los nombres de los aspirantes a presidir la Fiscalía de Nayarit.
Folio 01, persona aspirante José Ernesto Bernal Pérez. 02, Iván Alejandro Becerra Hernández. 03, Giovanni Rasura Alarcón. 04, Luis Eduardo Trejo Íñiguez. 05, Ramón Alejandro Martínez Álvarez. 06, José Guadalupe Plasencia Ortiz. 07, Raúl Ruiz González. 08, Elvia Ludmila Heredia Verdugo. 09, Edgar Noel López Arciniega. 10, Zaira Rivera Vélez. 11, Orlando Antonio Jiménez Nieves. 12, Carlos Alberto López González. 13, José Reinaldo Pacheco Santos. 14, Rubén Flores Portillo. 15, Francisco Javier Bautista Cuara. 16, Silvia Telma Olaiz Rivera. 17, Héctor Manuel Bernal Rivera.
El punto para emitir la lista de aspirantes fue aprobada por unanimidad. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y en más noticias, déjeme comentarle que tenemos información sobre la carretera Mezcales a San Clemente de Lima. Javier Santos, de nueva cuenta.
Los trabajos de la ampliación a 8 carriles de la carretera Mezcales a San Clemente, obra lanzada con bombo y platillo por el alcalde con licencia Héctor Santana, se encuentra prácticamente paralizada.
Algunos camiones de volteo se observaron semanas atrás arrojando piedras en algunas zonas con pendientes bajas, pero últimamente no se ha visto movimiento alguno. Lo que se sabe es que el ayuntamiento no ha presentado documentos que avalen tener la propiedad de ese tramo. La síndica Daniela Sagún dijo lo anterior sobre este tema. Escuchemos a la síndico Daniela Sagún.
Sí, realmente, pues al inicio se mandó una suspensión por parte del juez. Posterior a esto se presentó un amparo. Ya se dio respuesta al tema del amparo y estamos en espera de la resolución, ¿no? Del avance del tema legal. Así es, todavía está.
La síndico comentó que existen varios asuntos que se abordan legalmente en esta obra, considerada la de mayor relevancia del gobierno actual. Escuchemos a la síndica nuevamente.
Hay varios temas ahí que se están viendo, una por parte del ayuntamiento y otros por parte del tema legal. Entonces estamos, por eso es que está atorado ese tema.
¿Pero la carretera está trabajando?
No, de momento en el tema de la suspensión y en el tema de los contratos y demás, se tiene que esperar a que se hagan algunas especificaciones y que se den algunas resoluciones para poder continuar con los trabajos.
Por lo pronto, la obra luce parada. Es más, solo se dio el banderazo. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y comentarles, amigos del auditorio, que van a continuar las adopciones, esterilizaciones gratuitas a más colonias durante este mes de septiembre en Puerto Vallarta. Osvaldo Granados, te escuchamos.
Puerto Vallarta mantendrá durante septiembre las jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos con una programación que llevará la unidad móvil veterinaria a distintas colonias del municipio. El calendario contempla atención hoy martes 8 de septiembre en la colonia Costa Dorada de la delegación Ixtapa, el martes 15 en Campo Verde, el martes 22 en Las Cañadas y el martes 29 de septiembre en Lomas del Coapinole. La unidad móvil veterinaria también estará los jueves 10, 17 y 24 de septiembre en el Parque Lineal del Río Pitillal, con el objetivo de acercar el servicio a más propietarios de animales de compañía. Además, los viernes se contemplaron recorridos por otras zonas, por ejemplo el 11 de septiembre en Las Palmas, el 18 en la colonia Villas Río y el 25 en la Desembocada. La Dirección de Bienestar Animal informó que el registro para las jornadas comenzará a las 8 de la mañana y que el número de atenciones estará sujeto a un cupo limitado. De acuerdo con la información difundida por esta dependencia, durante la actual administración de Luis Ernesto Munguía González se han realizado más de 2,000 esterilizaciones, mientras que el servicio continuará este mes de septiembre con jornadas distribuidas en diferentes sectores de la ciudad. Las jornadas buscan facilitar el acceso a la esterilización de perros y gatos, particularmente sectores donde los propietarios pueden tener mayores dificultades para trasladarse hasta un punto fijo de atención. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y la UDG aplica plan piloto ante rezago en lectura y matemáticas. Isaura López Villalobos nos tiene el reporte.
Los bajos resultados de la prueba PISA en comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático encendieron las alertas en la Universidad de Guadalajara. La rectora general Carla Planter Pérez calificó los resultados como insatisfactorios y advirtió que el rezago educativo comenzó antes de la pandemia de COVID-19, aunque la emergencia sanitaria profundizó las deficiencias.
La evaluación es para educación básica, pero esos niños son los que llegan también a la preparatoria y son los que llegan a licenciatura y nosotros nos damos cuenta justamente de todos los problemas que hay y las estrategias que estamos haciendo, sobre todo para estas dos cosas. El programa presente que ya conocen, que tiene que ver con la administración de los celulares, tiene una parte que está relacionada justamente, como les platicaba, tiene como cuatro grandes pilares. Uno de ellos tiene que ver con la escritura y la lectura en voz alta para ver, empezar que comprendan que a partir de la lectura, de la escritura a mano, no todo va a ser así, algunas partes se van a reactivar, funciones que se van perdiendo.
La rectora general señaló que el problema alcanza las preparatorias y licenciaturas, por lo que la educación superior debe involucrarse en su atención. Como respuesta, la UDG aplica un modelo piloto en preparatorias que incorpora ejercicios de escritura, lectura en voz alta y actividades artísticas como el baile y la expresión corporal. La estrategia, anotó la rectora general, busca recuperar habilidades para comprender textos, construir enunciados y desarrollar el razonamiento. Después de evaluar sus resultados, la Universidad de Guadalajara determinará si el modelo se extiende a más planteles. UDG Noticias, Isaura López, Villalobos.
Gracias, Isaura. Ya nos vamos. Antes, amigos del auditorio, quiero comentar a ustedes que falleció el periodista, el comunicador Oscar Mario Beteta. Oscar Mario Beteta, uno de los periodistas con mayor permanencia en la radio mexicana. Tuve la oportunidad de colaborar con él en los tiempos de la radio. Murió ayer, 9 de septiembre, a los 70 años de edad. En paz descanse este comunicador, uno de los que tuvo mayor permanencia en la radio mexicana, pues que deja una huella en la radio nacional. Y descanse en paz Oscar Mario Beteta, que muere a los 70 años en la Ciudad de México. Nos vamos, amigos del auditorio, y en controles técnicos, gracias, Jonathan. Gracias a Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. Gracias a nuestra compañera Montserrat Bernal en la producción, con nuestro ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Desde luego a nuestros compañeros reporteros, Javier Santos, a Miguel Ángel Ocaña y Osvaldo Granados. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos, y también le damos la bienvenida a todos los jóvenes estudiantes. Ya vamos a tener más colaboradores. Gracias por lo pronto a Yael Sánchez, Cristina Murillo y Cristian Alejandro. Que tengan ustedes un excelente día, y nos vamos a ir a la Fiscalía, a esta conferencia que da Don Juan afuera de la Fiscalía a las 11 de la mañana.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.